En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll. En
una. Coma, beba y regocíjese. Será su última oportunidad.
De árboles, mi amigo invencible sonando aquí en la radio pública de rock a las 2 de la tarde y 32 minutos casi. Bueno, eso es el registro del último disco de La Isla de Oro, el disco más luminoso de la historia de mi amigo invencible. Y hoy vamos a escuchar unas versiones en vivo porque sí están aquí en el estudio. Buenas tardes, gracias por venir. Hola. Al microcentro. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo estamos preparando ese show en un par de días en Vorterix?
Bien, bastante, laburando mucho, ahora nos vamos a ensayar, estamos haciendo unas notas, preparando sobre todo la película ahí, el cuentito, se está armando de a poco,
bien.
Noches de insomnio,
ah,
y
¿sí?
esas cosas, y porque claro, estamos preparándolo, estamos como si fuéramos a grabar un disco, más que nada,
okay.
Sí. ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué más que otras veces?
Nos agarró así, la verdad que... Pintó.
Pero por las visuales, la puesta y todo eso también.
Sí, el repertorio, los invitados, las versiones de las canciones.
Sí.
Está todo como pensado en ese todo que es como un disco.
Claro, ok, hay un concepto ahí también. Este último disco, lo jodí a los chicos fuera de aire, que es el más luminoso, que es lo contrario a Pink Floyd con Dark Side of the Moon, es el lado luminoso de mi amigo Invencible. Divino, ahí con la colaboración de grandes artistas, la uruguayización también de la banda, con Martín Buscaglia, con la colaboración de Paul Higgs, de Francisca también, ese temón que me encanta, que se llama Manto Negro. Pero bueno, quiero que me cuenten, vamos de adelante para atrás, ahí desde este disco, cómo fue encontrarlo a Martín para encontrar esta nueva identidad, este nuevo sonido de la banda también.
Y yo estaba una noche en terraza con Paul Hicks, quien participa en este disco, de Uruguay también, quien él me estaba contando su experiencia con Martín en el disco que grabó, que es Tridimensional.
Buenísimo.
Recuérdenlo,
disco también.
Búsquenlo, Tridimensional.
Busquen a Paul Hicks. La música es increíble y también él es todo increíble.
Bueno,
¿no?
Él va a abrir la noche del jueves.
¡Qué bien!
Va a ser un pequeño y gran número antes que subamos nosotros.
Bien.
Así que vayan temprano.
Bien, bien.
Y me contó su experiencia con Martín y la verdad que me quedé en esos días de que estábamos buscando productor. Faltaban 25, 28 días para entrar a grabar y no teníamos producer y la verdad que lo necesitamos sí o sí en una banda tan numerosa como la nuestra. Necesitamos alguien que pilotee ese barco y que no sea ninguno de nosotros.
Claro, porque son siete hasta que hacen un consenso de lo que quieren para cada cosa, es un quilombo.
Y claro, sí. Entonces, sí, la música, la verdad que la música se hace un poco con algo, con una mirada externa, por lo menos en nuestro caso funciona así.
Se si dejan no producir.
Sí, si no se pone medio endogámico ahí.
Claro, claro.
Y me contó esa experiencia y le dije, por favor, ¿puedo también llamarlo para que produzca nuestro disco? Y me dijo, es lo que tiene que pasar. Paul me dijo, es lo que tiene que pasar, que Martín venga para acá. Y se linkea bastante con la experiencia pasada que habíamos tenido también, con un ser bastante similar a Buscaglia, pero de California. Misma edad, mismo tipo juguetón, sencillo, humilde.
Claro.
De otro país.
Que no habla una palabra en español.
Claro. Pero otro país que está totalmente desafectado a la tendencia que puede llegar a afectar la música.
Claro.
Entonces como que no tenía idea de nuestro presente musical argentino, entonces eso la verdad que nos seducía bastante. Otra edad también, viste, que sea como más atemporal.
Sí.
Y bueno, le dimos en el clavo.
Eso me encanta de esta banda mendocina, del bien, que teje puentes todo el tiempo entre estilos y entre generaciones, ¿no? Toman cosas del rock más tradicional, hay un guiño a Lito Nevia y demás, a sonidos más asociados con la década del 70, que para mí son igual eternos, ¿no? No sé si los encasillaría solo ahí. Pero también lo que funcionó en la escena indie, sobre todo de Mendoza, donde han surgido grandes bandas del rock nacional, Nanitos Verdes, Caramelo Santo, bueno, mi amigo Invencible también, que tiene su historia de más de 15 años, 8 discos ya, y después los chicos de Usted Señálemelo y demás, ¿no? Y ustedes están siempre como yendo para atrás y experimentando, ¿no?
Sí.
¿Es una búsqueda? ¿Es una parte de la identidad de la banda o es algo más lúdico que se da?
Se da y no sé si vamos tanto para atrás, sino que no vamos hacia ningún lugar fijo, siempre estamos yendo. Como que no estamos volviendo, siento eso nosotros. Eso es lo que nos ha sostenido tantos años. Siempre hemos estado yendo y
experimentando.
Sí, con los badenes a veces un poquito más profundos, se rompió un poco el tren delantero, lo llevaron mecánico.
Agarraron fuerte ese badén.
Sí, se agarraron fuerte badenes, pero encontramos lindos parquecitos ahí, costas vírgenes. Así que y en el camino sí, nos ponemos un cassette en el estéreo de este auto, de nuestros viejos, de nuestros ídolos, o de cosas a descubrir, que hay un montón, es infinito.
Claro.
Pareciera que todo es hoy, pero en realidad atrás quedan muchas cosas por descubrir.
Me gusta eso, sí.
No, que me preguntaba un poco, digo, si las motivaciones o qué fue lo que llevó a buscar estos sonidos distintos, si se quiere, o digo, yo escucho la discografía de ustedes y siento que hay esto, una evolución. No sé si algún lugar en concreto, pero digo, hay como algo que cambia, ¿no? En el color de cada disco, digo, ¿cómo fue apareciendo en este último en particular?
Los colores interesantes. Bueno, también lo que preguntaban recién acerca del ir y venir. Luke Temple, por ejemplo, aparece, el productor del disco anterior, Dusseland, aparece en el futuro un poco, aparece en una playlist que escuchaste vos, Mariana, no sé cómo aparece en nuestra vida. Digo, muy distinto a los sonidos, por ejemplo, Lito Nevia, en esta canción que está en el disco de Isla de Oro, en La Araña, que es una guitarrita de aeropuerto de Mariana en una nota de voz. Digo, como que hay sonidos que vienen con la canción y otros que los vamos a buscar porque la canción lo pide.
Bien.
Pero creo que un poco de la luz y la simpleza la trajo Martín Buscaglia.
Claro,
ok. ¿Y las emociones que van surfeando? Porque hubo mucho de nostalgia en aquella trilogía, y melancolía. Y quiero saber también si es algo que atraviesa la banda, si te pasa a vos, Mariano, cuando componés, si propones eso también.
Sí, no, hay de todo, sí o sí. No, yo no puedo escaparle a ese fantasma de la melancolía, nostalgia, pero la verdad que también era como una duchita de pandemia esto, ¿viste? Como nos peguémonos bueno. Un baño, hagamos una duchita fresca.
De hecho, cuando salió el disco recomendaste eso. Sale el disco nuevo, péguense una duchita y escúchenlo.
Ah, mirá vos qué loco.
Pusieron eso en las redes.
Ah, por impecable.
Sí.
Pero es como eso, como dar vuelta a la página a toda la tensión que hubo con la pandemia y todo ese introspección general y global que hubo. Como que fue suficiente, no sé, no ha terminado, pero por lo menos un ratito de algo más lúdico era necesario en uh-huh. este momento. Para nosotros, probablemente el disco que viene, que es muy probable las canciones que están circulando en la sala para grabar algo nuevo, vuelven a tener toques nostálgicos o quizás más oscuros, que nos encanta también entrar en ese tono oscuro. Va a haber, esta es una oportunidad que nos tomamos de hacer algo distinto.
Muy bien. Pensaba en algo que dijiste en alguna nota, de que no se puede ser punk toda la vida. Porque escuchando los primeros discos... No,
carpetazo,
no,
acá hay carpetazo, cuidado.
Porque justo ayer hablábamos con José de este último Lola del fin de semana, donde hubo muchas banditas punky, neopunky, más pop, ¿no? Como más tiernis. Como
niños emo, le digo yo.
Claro, niños emo, que igual están en ese mood, como medio oscurito, pero con mucha alegría y con mucha energía al mismo tiempo, sí. ¿No? ¿Se fue reformulando ese concepto también con los años? ¿Cómo es ser punk en el siglo XXI?
Bueno,
no había futuro en los 70s. Y 40 años después seguimos hablando del punk.
Claro.
No, y los valores se han transfigurado. O sea, como que ya la rebeldía es... Para mí, no tatuarse, qué sé yo, como tener el cuerpo limpio, ¿viste? Para mí eso es ser rebelde hoy en día. Después sí. Todo lo demás es más un producto de la tendencia y ya el rock no tiene sentido, esa cosa rebelde sin gracia uh-huh. o sin causa, no sé. Cómo uh-huh. Pero sí hay bandas que están retomando el estilo, que no estaban en Lollapalooza, de un nuevo movimiento... casi llamado Neo Muerte o post-punk, que es, no sé, Doom Chica, Buenos Vampiros, Las Tusi de Mar del Plata. Son unas bandas que están moviendo algo bastante lindo y oscuro y punk uh-huh. y fresco. Y no es tipo como rebelde, sino simplemente es sucio y lindo a la vez, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Hay un revival de todo eso. Por suerte, con los valores, con nuevas miradas, uh-huh. no sé. Ya sí. Para mí, oponerse ahora no es a la institución, sino a otro tipo de cosas.
Es que también es pendular, ¿no? Como que lo que ahora es rebelde no lo será y viceversa, se va moviéndose. Y la postura del rock rebelde, claramente, si es tan predecible el lugar de la rebeldía, no es rebelde.
Claramente, uh-huh. claramente. Y sí, le hace más el juego al sistema. Lo dice Pablo Dinardo, que ya está sentado ahí en nuestro Steinway. Por favor, pongan el canal de YouTube de Nacional Rock, porque vamos a vivir un momento hermoso de un set de canciones únicas. No sé si alguna vez hicieron esto de piano, Steinway y voz.
Solo en esta cuadra lo hacemos.
Solo acá. Sí. Muy bien, bien, muy bien. Bueno.
Sí, Isla de Oro, estas son las primeras de Isla de Oro.
Así que vamos a escuchar unas canciones, si no les parece mal. Después seguimos charlando un poquito. ¿Qué van a tocar como primera medida?
Mapa.
Mapa, muy bien, mi amigo Invencible en vivo aquí en Nacional Rock.
Necesito un mapa, un mapa.
está lejos, las estrellas no me alcanzan, necesito un mapa.
Qué hermosa versión, cómo sonó ese piano. Ay, por sí, favor, sí, sí, y gracias. Esas voces. Qué bien.
No era tan luminoso.
¿Eh?
No, era tan luminoso. Es verdad, eso bueno, te iba a decir.
Con la melodía, sí, igual. También, bueno, pero se luce también eso.
Me voy a sacar las...
Adelante.
Ponete cómodo, Mariano.
Me gusta que esté en patas haciendo música. Siento que es como...
Hace tierra.
Claro.
Hace
sí, sí, sí. Bueno, estamos medio microcentro, no sé si tierra.
No, sí, sí.
Pero está bien.
No, está muy abajo.
Hace está mármol, aquí. Granito.
Yo necesito saber... yo soy muy admiradora de Martín Buscaglia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero digo, ¿cómo fue trabajar con él y cómo incorporó como, no sé, la identidad del amigo invencible a Martín Buscaglia, ¿no? ¿Cómo apareció eso conjunto?
Y se fue dando muy naturalmente, como dije hace un ratito, él es un ser totalmente humilde y sencillo y muy poderoso a la vez en ese sentido, como muy receptivo y claro a la hora de decirnos cómo avanzar con las canciones. Pero, ¿cómo fue? Vino a la sala un día, 2 semanas antes de entrar a grabar, y le mostramos las canciones y nos guiamos por su primera impresión, ¿eh? Decía, está linda esta, pink.
Adentro.
Esta es medio un cuelgue esta, ¿no? Al otro lado. La que no dijo nada, también al otro lado. Ajá. Ah, este puede ser un hit. O sea, así, claro. Wow. Y él armó todo ese corpus de canciones, digámosle, coloridas, lúdicas.
Ajá. Bien.
Y a la hora de trabajar en el estudio, él estaba con su cuadernito. Antes de empezar, llegamos a unísono, el estudio de Gustavo Cerati. Estaba vacío el estudio, paso ahí... Hago unos agradecimientos ahí al espacio.
¿Hiciste a la mística? ¿Conectaste?
Y le agradecí por dejarnos pasar, qué sé yo. Qué lindo, o sea, ahí medio que me pasó a mí. Vivo en una casa que tiene más de 100 años también. Qué sé yo, yo le pido permiso ahí un poquito a las
claro.
Hay habitantes
vibraciones.
Anteriores.
Sí, claro, sí, muy sí. Bien, muy bien.
Vibraciones quedan. Sí, no sé sí, si espíritus, fantasmas, pero queda algo ahí. Uh-huh. Y lo mismo en ese estudio. Entonces entramos, nos sentamos y yo creo que le dije a Martín, che Martín, mirá, vinimos a hacer un disco, si querés tocar todo vos, tocalo vos.
Claro, no hay drama. Mirá.
La idea es que justamente no esté tan impregnado de nuestra afectación, viste, que sean más libres las canciones. Sin embargo, él no es tan extremo y nos dijo, no, el disco lo van a hacer ustedes, hermano. O sea, claro. Vamos a tratar de imprimirlos a ustedes
bien.
En canciones. Y él con su cuadernito haciendo una lista de las cosas que no se le tenían que pasar, de las ideas que iban saliendo, también las ideas que salían después de grabar, cuando, qué sé yo, nos tomamos una birra, qué sé yo, él seguía anotando. Y así piloteó un barco que en 8 días, sin querer, terminamos de grabar. Wow. Y dijimos, che, ¿terminamos el disco, boludo? Sí, terminamos el disco, pero ¿cómo? Sí, se terminó. Nadie sabía que íbamos a terminar un disco en 8 días. Y así suena también.
8 días, 8 canciones del octavo disco. El infinito ahí que se pone de pie.
Hay algo ahí.
Está informado.
¿Le jugamos al 8, no?
Lo pensamos toda esa semana.
La araña, 8 patas.
Sí, ¿no? Sí. También todo eso.
Sí, sí.
Bueno, qué hermoso. Y con hermosas también colaboraciones. Este tema Mapa, si lo escuchan en el disco, está Diosque, un tucumano que se llama Juan Román, de hecho, José. Sí. Así que tiene muchos talentos juntos.
Sí.
Que laburó con Daniel Melero en su primer disco también. Otra hermosa conjunción.
Sí, un artista del carajo.
Sí, ¿no? ¿Cómo fue grabar con él en el disco, esa colaboración?
Estábamos, nos habíamos cruzado unos mensajes de, che, ¿cuándo vamos a tocar juntos? Dale, pim, dale, hagamos algo. Y agarré el envión de que necesitaba terminar algunas letras de las canciones y estaba en plan de abrírselo a colegas.
Ajá.
Y entre los esos estaba Dios, que así nos conocimos. Fuimos, nos comimos unos sanguchitos de miga en su casa, en el patio, con café.
Bien.
Y nos pusimos a tocar, hicimos 2 canciones de él y después le dejé 2 canciones de Mi Amigo Invencible y por WhatsApp me mandó melodía y letra. Y después lo invitamos acá al estudio y ahora lo invitamos a Vorterix y la verdad que, bueno, le robamos al sonidista, Guido.
Bueno, muchas colaboraciones.
No se lo robamos, lo estamos compartiendo.
Sí.
Le dieron más trabajo, podemos decir.
Sí. Suena mejor.
Y así también entró Paula Trama también, que para mí es un tesoro nacional de la poesía y música. Y también fue como darnos un gusto, darnos gustos también.
Qué bien.
Que hay que hacerlo, ¿no?
Claro que sí.
A mí me gustaría saber cómo son los momentos de escucha de música de ustedes. Para inspirarse hoy en día. Me decías que escuchás bandas de Mar del Plata, de punk, de cosas que no están directamente en el mainstream o que no te aparecen en una playlist. ¿Cómo son esos momentos y cuánto tiempo le dedicás a escuchar música nueva, a escuchar música en general?
En mi caso, y creo que también en el de Pablo, es medio una escucha familiar. Yo vivo con mi hijo y mi compañera, su mamá, y entonces, no sé, en el desayuno ponemos un disco de desayuno, la verdad, y el punk me lo dejo para los recitales. También mucho subte, escucho música en Buenos Aires, ¿viste? Como que me pongo auriculares y escucho un disco entero. Pero a la vez también me toca escuchar mucho demo. Escucho mucho demo porque también trabajo todo el tiempo con música y me pierdo muchos discos. Pero los discos de mis grupos infaltables, por ejemplo, el último de Gorilla sí o sí lo tuve que escuchar y lo escuché como 5 veces y me encanta. Y también me gusta escuchar mucha música instrumental.
Ajá.
Porque siempre estoy con gente, o sea, con mi hijo, o con la banda, con ustedes, acá. Entonces, si hay alguien cantando,
te desconcentra.
Sí, entonces música instrumental.
Bueno, hay muchos interludios en sus discos. Hay muchos temitas cortos, instrumentales también. Se deja
también
lugar para
en
eso.
En Vorterix quizás encuentren algo de eso.
Sí. Ajá. Sí, sí.
Un recorrido. Muy bien.
Sí, somos más... Somos muy fan de la sonoridad.
Sí, mucho.
No del buen sonido, sino de los sonidos. Y también de las canciones. En las canciones somos bastante inexpertos en ese sentido. No tenemos, este disco es el primer disco que tiene estribillos casi todas las canciones. Los discos anteriores son un viaje ahí poco profesional.
Bueno, más experimental.
Sí, sí.
Sí, son melodías que viajan y después viene otra melodía. No se puede encasillar como estrofa estribillo, estrofa puente estribillo,
claro,
porque no tiene ese que puede ser un peso, la forma, pero sí tiene melodías hermosas que van encadenadas, se van juntando, se van, no sé, desatando una a la otra.
Sí, total.
Yo antes de tocar en Mi Amigo Invencible, era amigo de la banda y los escuchaba y sentía eso, por eso lo puedo pensar como desde afuera un poquito, que eran melodías, eran todas historias, y no tenía eso de ahí viene el estribo.
Claro. Total. Uy, quiero que me cuentes eso de tu parte de, más de oyente, antes de participar de la banda, porque también hay muchas interpretaciones sobre los conceptos de los discos, ¿no? Hay quienes dicen que son posapocalípticos, como muy sombríos los primeros, sobre todo la parte de la trilogía. ¿Vos tenías esta interpretación? Después le preguntaste a ellos y dijeron, no, nada que ver, no íbamos para ese lado con los temas.
No, no, interpretaciones así tan acabadas sobre... La idea del disco, no. Uh-huh. La música me llegó siempre y tuve la suerte... A Mariano lo conozco hace mucho. Tocaba yo con su hermano.
Sí.
Y compartíamos. Mendocinos acá en Buenos Aires, nos encontramos en algunas fechas. Uh-huh. Y para un disco me invitaron a tocar algunas canciones de ese disco.
Para la danza de los principiantes. Mm.
Okay. Bueno, justo.
Creo que lo primero que grabé fue la intro de Máquina del Tiempo, justamente.
Todo un momento, bisagra.
Un montón.
Sí,
claro.
Y yo los venía escuchando y me... me parecía buenísimo lo que hacían. Cuando escuché los demos de ese disco, dije, wow, claro. Están afinando la pluma los pibes. Y bueno, empecé a conocerlos más. Uh-huh. Y tuve la suerte, además de grabar en ese disco, de escribir algunas canciones para Sadaic. Entonces como que, viste, armé ese mapa.
Claro, él nos hizo las partituras. Que...
Claro, las escribí para, las transcribí.
Perfecto.
Transcribí para Sadaic.
Partituras, sí. No facturas.
Sí, sí, sí.
Nada que ver con la FIP.
No, no, FIP no. Sadaic. Por favor, no confundamos uno con otro. Y bueno, entonces ahí como que pude ver ese mapa, esa estructura de las canciones. Uh-huh. Y sí, no tienen esa forma rígida. Que tampoco está mal, digo, el pop tiene mucho de eso, pero respecto de la forma... No lo tenían, este estribillo así, gritando. Era toda una melodía hermosa. Y ahí, bueno, ahí los conocí.
Muy bien. Decías que a veces pones música instrumental para cuando estás reunido con gente y demás, para que... Nada, porque hay momentos para cada música también, ¿no? ¿Le encontraste algún momento? ¿Te lo imaginás para algún momento la Isla de Oro?
Creo que es para todo el día y eso quiere decir que estamos satisfechos. No, sí, para todo el día. No sé si muy tarde, porque la verdad que te pone las pilas.
Sí, es verdad.
A mí me pareció 10 de eso. La mañana.
Sí, ¿sabes qué? Me pareció lo mismo también.
Matutino. Bueno, en Dutziland, que es el disco anterior, también se compuso mucho de 7 a 12 del mediodía.
Ajá.
Ese disco, y habla mucho sobre la mañana.
El pibe estaba en el colegio y te permitía componer.
Nos fuimos a grabar a General Rodríguez con Luke Temple. Uh-huh. Que vino de California. Lo llevamos 2 semanas a General Rodríguez. No conoció más que 4 cuadras de General Rodríguez. Porque nos quedamos en una casa ahí al lado de
claro,
un estudio del Attic.
Qué impresión se habrá llevado a Argentina igual, me imagino, claro. ¿No? La suya, que es la de ustedes, digamos.
Después fuimos a comer al Cervantes, uh-huh. Que él andaba medio descompuesto y le trajeron un plato enorme que... Yo fui a su casa allá en California y son bastante veggies todos allá.
Ah, claro.
Y fuimos, lo llevamos a Cervantes. Después me empecé a acordar de cuando lo llevamos a Cervantes y dije, nosotros lo llevamos. Bueno.
Bien hecho igual.
Bien, bien, sí, sí. Y entrábamos a grabar a las 12, entonces nos despertábamos muy temprano con el canto de los gallos y los leones de un zoológico.
El zoológico de Luján.
Del zoológico de Luján.
Claro.
Sí.
Qué raro escuchar eso.
Nos despertábamos con eso. Y era el tiempo que teníamos para terminar de componer, para ir a grabar a las 12 al estudio. Entonces tiene mucho espíritu de mañana ese claro. Disco. Y en este disco creo que también se maceró bastante esa idea de la mañana, la verdad.
Sí.
Yo me despierto a las 10 con mi hijo.
Ok.
10, 9, 11.
¿Qué edad tiene tu hijo?
6.
Bien, ya duerme de corrido.
Desde siempre, la verdad que nació y empecé a dormir. Es un mito eso que no se duerme.
Qué genial.
Claro. Me empecé a quedar en mi casa.
Claro, claro, es eso. Otra de las colaboraciones de las que hablábamos un ratito es la de Manto Negro, que particularmente a mí me parece un tema de Talking Heads, si querés.
Buenísimo.
Leí como comentarios en Instagram de cuando lanzaron el disco, estaban los Aguinda, que vinieron hace poquito acá a tocar el programa también, y que les pusieron algo así como, ya es un clásico, porque suena así, ¿viste? Algunos temas suenan como que, pero esto ya tiene decenas de años. ¿Cómo
eso es lo que dijo así? Martín.
¿Ah, sí?
Cuando estábamos escuchando la maqueta, dijo, este es un hitín. Dijo hitín, porque era una maqueta.
Claro.
¿De ese tema?
Sí.
¿Mirá?
Sí, okay. Me acuerdo patente que dijo eso. Este es un hitín.
Qué bien. Bueno, tiene unos hitines ahí para disfrutar en la Isla de Oro de mi amigo Invencible. ¿Nos regalan una cancioncita más?
Dale. Bueno, vamos.
Sí, esto previo a lo que va a pasar el jueves en Vorterix, con invitados, con una apuesta enorme en la presentación oficial del disco aquí en Buenos Aires.
No estoy llorando.
bajas, ya estoy. Que sí, que no, estás radiante. Una aventura más, vamos a...
Qué linda versión, impecable, también de La Isla de Oro, de mi amigo Invencible. Bueno, escucharán versiones en vivo también en Vorterix, repetimos, pasado mañana. ¿Quedan algunas entradas?
Quedan unas muy pocas entradas, probablemente quedarán 100 más o menos.
Okay.
El teatro ya está muy lleno,
sí,
así que no se pueden quedar afuera.
¡Qué manija! ¿No?
Sí, sí, estamos muy contentos, es nuestro primer, nuestro próximo gran paso. Es el teatro de producción propia que, como con mayor capacidad para nosotros.
Bien.
Así que estamos muy contentos por la recepción de la gente y en eso, eso está empujando cada vez más los ensayos. Nos vamos corriendo ahora a seguir preparando todo. Así que ahí estamos.
Qué bien. Bueno, es una banda en constante expansión en todo sentido, me parece, ¿no? En los sonidos, en la búsqueda, en la experimentación y también en este nuevo camino tan luminoso y tan hermoso, impecable, vos, diría un uruguayo. Así que un placer tenerlo. Gracias por venir, Pablo Mariano. Gracias. Placerazo de tener a mi amigo Invencible aquí en vivo en la radio pública de Rock.